Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. Bueno, muchas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros a través de nuestra Instagram, que es felipe.pigna, @felipe.pigna, a través de nuestro mail, que llegan muchísimos mensajes de distintas partes del mundo, donde nos escuchan fundamentalmente por Spotify o también a través de la página web de la radio. Así que, bueno, muchas gracias. Y hoy queríamos hacer un programa dedicado a José Sacristán, este gran actor español, que además es un poco un homenaje a muchas cosas de la cultura española, en las que hablamos en este reportaje que hicimos hace algunos años, donde él habla de su historia, de la guerra civil, cómo impactó la guerra civil en su familia, su vida, la cultura, la lectura de los poetas prohibidos, los poetas de la guerra civil, Machado, Miguel Hernández. Bueno, muy interesante este recorrido por la vida de José Sacristán, este enorme actor que tanto impactó en la Argentina de la Transición, ¿no? Esas películas que fueron claves en el momento que la Argentina, entre el 82 y el 83, empezaba a volver a mirarse a sí misma, saliendo de la noche oscurísima de la dictadura. Así que vamos a escuchar entonces esta entrevista con el querido José Sacristán.
¿Cómo fue aquella infancia en medio de la guerra civil, ¿no es cierto? Una infancia...
Bueno, la mía y la de tantos otros, sí. No fue muy... Es curioso porque cada vez que vuelvo atrás en el tiempo hay una cosa inmediata que es el entorno más íntimo, como el calorcito del fuego en el que mi abuela guisaba las patatas y el calorcito que daba el estiércol donde dormían la mula y la borrica y las gallinas. Pero fuera de ese ámbito estaba claro que había ocurrido algo allí y a mí me había tocado... estar de parte de los que les había tocado perder, ¿no?
Claro.
Sí, había una violencia latente, ¿no? El revanchismo de la posguerra fue cuando yo empiezo a tener cierta noción del tiempo en el que vivo.
¿Tu papá preso?
Sí, mi papá estaba preso por republicano, vamos,
claro.
Naturalmente.
Por el bando perdedor,
digamos. Y te digo, había una... Por un lado es el recuerdo que tengo de la... de una ternura infinita, ¿no?, por parte de mi tío, mi abuela, todavía el olor del guiso allí en la lumbre, en el...
¿En Chinchón esto?
Sí, en Chinchón. Y fuera de eso, ya en la calle, los amigos y eso, pero... eso, alguien era el amo y alguien era el...
El siervo.
El siervo.
¿Cómo era esto que te ponían las plumas de las gallinas y...
Sí.
Y hacías de Comanche?
Sí, yo... Un día ocurrió algo, yo lo he comparado muchas veces con lo que debió sentir los niños de Lourdes o de Fátima cuando vieron a la señora aquella aparecer. Un día mi primo Venancio, que para descanse, me llevó allí en delantera de gallinero y vi una película en el cine de mi pueblo. No sabía que el indio era el indio, el que se moría, se moría, yo no sabía que, claro. Pero yo quería. Y a partir de ahí fue muy curioso, por una traslación de todo un mundo de fantasías, de ilusiones... Pero, como te contaba antes, la realidad de la posguerra en el campesinado castellano de los años 40 era una realidad que se imponía de una manera brutal. Había, para remontar el vuelo ahí había que...
Claro.
Y bien, una de las cosas que eran los juegos infantiles, yo prolongaba todas las cosas que veía en las películas y una de ellas era que iba al corral, le quitaba las plumas a las gallinas, me las ponía, y la que le hacía creer a mi abuela que era un comanche. Debo decir que ese es el mismo principio que sigue alimentando la razón por la cual sigo siendo actor. Yo no sé si lo que hago es cultura, si es arte, si es... pero lo que sí es, por encima de todo, un juego maravilloso.
El lúdico, ¿no? El juego.
Claro, el lúdico, el de hacerle, ahora te vas a reír, ahora vas a llorar, algo, y si no lo consigo es cuando he fracasado.
¿Cómo fue el reencuentro con tu papá cuando salió de la cárcel? ¿Cómo fue eso?
La primera vez que vi a mi padre fue en un campo de concentración en Toledo. Mi madre me llevó a verle, íbamos de Chinchón, con la borrica, y vi un señor que tenía una barba y que me daba unos besos. Y después, ya cuando él salió de la cárcel, lo desterraron. Franco tenía esa costumbre de que al que había sido carpintero no podía ser carpintero, el que había...
Claro.
Los apartaba del entorno y... Mi padre, el Venancio, era un tipo, para su época, era un hombre grande, el que mejor araba, el que mejor segaba, el que mejor... Y le sacaron del pueblo y lo desterraron y nos fuimos a vivir a Madrid.
Claro.
tres familias en un piso. Dormíamos en la misma habitación, mi padre, mi madre, mi abuela, mi hermana y yo, y una prima cuando venía a los veranos. Y ahí le conocí al Venancio, el perdedor de la guerra, el hombre, el gigante humillado, humillado y reducido a eso, a esa cosa vil, ¿no?, de hacer de chico de los recados una tienda ultramarinos, como dice don Antonio Machado, dejar quisiera mi verso como deja el capitán la espada, pues allí el Venancio trabajaba con el azadón, con la hoz, y le arrebataron sus armas y le entregaron un saco de patatas para echárselo a las costillas.
Pero no la dignidad.
No, el referente. Para mí, mi padre ha sido un contrincante formidable. Contrincante porque, lógicamente, él, cuando me preguntan si él se oponía o no se oponía, bueno, ponerse nada, era como una marcianada lo mío. Yo sabía que era una marcianada y, por lo tanto, no debía insistir. Pero él siempre insistió, sí, en hacerme desistir de esta cosa absurda de querer ser actor. Yo tenía que ser, no ya ni oficinista, albañil, carpintero, ¿no?
¿Fuiste tornero?
Claro, fui tornero. Y fue un contrincante formidable, sobre todo por la autoridad moral de mi padre, ¿no? Él siguió militando en el Partido Comunista y él siguió en la clandestinidad y siguió dando una lección tras otra de integridad, ¿no?
¿Y cómo fue el dejar el oficio para empezar, digamos, a esta aventura, ¿no?
Pues fíjate que fue una suerte la colimba, que aquí le llamáis, el servicio...
La mili,
que me tocara en África. Claro, yo empecé a trabajar de mecánico y le engañé a mi padre, y en lugar de ir a unas clases de dibujo lineal me fui a vocalización y canto, porque yo he cantado y, bueno, todavía entono alguna cosilla. Y cuando yo no podía decirle de un día para otro a mi padre que no iba al taller, porque yo tenía que ayudar a la economía familiar. Aparte que no hubiera sido descabellado, ¿no? Pero tuve la suerte de que me tocó en África, fueron 19 meses, en Melilla. Y yo me hice el firme propósito de este corte radical, de un día agarré la maleta, al barco, a África. Y lo primero que hice fue apuntarme en la biblioteca pública de Melilla y empezar por el primer libro que había en la A. Porque yo sabía que tenía que, así como el azadón de mi padre y la hoz, mis herramientas eran los libros, cosas que yo no había leído y que tenía que ponerme al día. Y fue, efectivamente, ya le dije a mi padre que a la vuelta no quiero volver al taller. Mi padre ni se opuso ni dijo nada, simplemente que ni tenía que decirme que lo que yo no podía era suponer una carga para la economía familiar.
Claro, por supuesto.
Y fue la suerte, sí. Al nada más salir de terminar la mili, al día siguiente, allá que me la fui buscando, y bueno, fueron saliendo las cosas.
¿Empezaste en el teatro?
Sí. A una de esas representaciones, La Libra de Carne, acudió un director, José Luis Alonso, uno de los más grandes directores del teatro en España. Y alguien comentó que José Luis Alonso había dicho que yo lo que hacía no lo hacía mal. Luego me fui a la mili. Y cuando volví, el mismo día que volví del CCO, me fui a casa de José Luis Alonso, que vivía en la calle Serrano, en el pleno barrio Salamanca, y tuve que subir. Cuando el portero no me vio, me colé. Y tuve la suerte de que José Luis Alonso, yo le dije, hace dos años alguien me dijo que usted había dicho que yo qué sé, aquí estoy. Y tuve la suerte de que él dirigía entonces una serie de comedias policíacas en el Teatro Infanta Isabel. Y hacía falta un personaje, el meritorio se llamaba entonces, que todo lo que decía era señor Jenkins, no decía más. Y ahí entré de meritorio en el año 60, como profesional.
¿Cómo era la vida cultural de España en aquellos años? Porque había como una doble vida cultural, ¿no? La oficial y leer las ediciones argentinas de Machado, de Hernández, ¿no?
Claro, yo he sido ya en el 63, porque yo vine en el 62, vine con Eve Donay, Delfina Joffre, de Pepe Gordon, vine a Centroamérica. Pero la vida al uso era una vida gris, cutre, ¿no? Y luego había, pues eso, lo subterráneo, ¿no? Claro. De todas maneras, siempre había lugares, focos, que yo debo decir que no entonces no tenía. Cuando hicimos La Colmena, lo habrás visto, yo comentaba con Damián y Paco Rabal que nosotros entonces, cuando se desarrollaba la acción de La Colmena, esa pobre gente, que nosotros pertenecíamos a una clase que ni siquiera nos hubiéramos atrevido a entrar al café. O sea,
el privilegio... No, no dar vuelta a las mesas.
No, no, no nos hubieran dejado ni entrar al café. Claro. Veníamos de los pueblos, veníamos de sí. Claro. Entonces, aquello era, digamos, el contacto que uno tenía con la vida cultural era la que empezaba a aparecer en los círculos donde ya en el teatro, claro, en grupos de aficionados, sobre todo, el teatros de cámara que se iban desarrollando y ahí íbamos haciendo cosas.
Y tuviste una vida cinematográfica impresionante, ¿no? Muchas películas.
120, 118, 100 por ahí, sí.
¿Y cómo fue el ingreso al cine, digamos, a partir del teatro?
Sí, a partir del teatro, a partir de un éxito que yo tuve con una obra, La pulga en la oreja, que la siguen haciendo ahora unos chicos aquí en Corrientes.
Sí.
Yo la vi aquí en el año 63, y con Pepita Martín y Manolo Sabatini, estos actores españoles radicados en Argentina, viajaron a España, la montaron y un papel maravilloso. A partir de ese éxito... Pedro Masó, productor y director, me llamó para hacer una prueba en una película que se llamaba La familia y uno más. Jamás voy a olvidar el primer día en que yo me vi delante de una cámara y con Alberto Closas aquí a mi lado. Y ahí, en el año 65, empezó.
¿Qué te gusta más, el teatro o el cine? ¿Cómo lo vivís?
Yo soy como espectador cinéfilo, pero de enfermedad. O sea, el cine es mi pasión.
Necesitas.
Como espectador. Yo he cumplido el sueño de toda mi vida, que es tener un cine en mi casa, y claro, cerca del Escorial. Una pantalla de 3 metros, por así decirlo.
Cine-cine. Un cine. Con butaca, todo.
Sí, sí, con butacas. Perfecto. Y todo. Sí, sí, claro. Sí. Entonces, el cine, porque yo soy un superviviente, como digo, mi generación, gracias al cine. En tu casa te comías unos garbanzos, unas judías, pero eso no bastaba. Había que ir a la ceremonia, a la peregrinación, al lugar donde te daban una... cuando tenías el dinero, ¿no?
Seguro.
El teatro aparece luego, primero porque era más fácil, porque era más barato el cine.
Claro.
Y la relación con el cine estaba en los barrios. Luego aparece el teatro ya como un escalafón, ¿no? Otra disposición como espectador que la del cine. Y luego ya como profesional, lógicamente, son dos disciplinas distintas que yo no distingo. A mí me da igual.
Da igual.
Me da exactamente igual. Creo que además la cámara es más inteligente, más sensible, más rigurosa que el más inteligente y el más sensible de los espectadores. Tienes que darle la información exacta.
Claro.
Y creo que aquel que mira por encima del hombro a la cámara o al cine es porque en realidad sangra por la herida. Me parece que es igual de difícil hacerlo bien. Y cualquier género. No distingo ni... categorías, ni por medios, ni por géneros.
Y en España se daban en aquella época películas, o sea, un cine muy interesante, ¿no? Berlanga, todas estas películas.
Antes de la transición, claro, quiero decir. Sí, bueno, sí. Ahí andaban...
El Verdugo,
luchando,
por ejemplo,
¿no? A brazo partido, gente como Bardem, Berlanga, Patino, Saura, en fin,
Saura.
Unos cuantos. Y yo tuve la suerte, entre comillas, de entrar por la puerta del cine comercial, estrictamente comercial. Digo la suerte, la inmensa suerte, porque era un cine, hacíamos 200 y pico películas al año.
Claro.
Y que era el cine que te daba de comer, pero había que ser muy inútil, ¿no? Para no agarrar 2 sesiones, 3, 5, 4, 7.
Lo cual te daba tranquilidad y podías empezar.
Una detrás de la otra.
Claro.
Yo quería...
vivir de eso.
Vivir de esto, ¿no?
Claro.
Ni más ni menos. Y entonces, bien es verdad que es que ninguno de estos maravillosos se acordó de mí. Y yo le debo lo que soy y lo que he aprendido a mucha gente que hacía un cine menor, entre comillas. Algunos no eran tan menor, pero bueno. Algunos lo llaman menor, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Habría que hablar de menores y mayores, de todas maneras.
Y quién lo dice, ¿no?
Pero gente, además, muy próxima al régimen, ¿no? Curiosamente. Y de la que yo guardo un recuerdo muy grato y muy... Vamos, le sigo estando muy agradecido a aquella gente que confió en mí entonces.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Tu figura explota con asignatura pendiente, ¿no? Fue como...
Y Solos en la madrugada.
Solos en la madrugada, que fue como la película que te seguimos agradeciendo, de alguna manera, ¿no?
Sí, Asignatura fue un fenómeno en España impresionante, porque además José Luis García y José María González Sindel se empeñaron en que yo tenía que ser... Y no había ni distribuidor, ni exhibidor, ni nadie que hiciera la película conmigo, y ellos insistieron hasta que por fin la hicimos. La hicimos y quedó como quedó, pero arrancó, se estrenó un lunes, martes, no, el miércoles, y justo cuando la iban a sacar de cartel, pero fue como un milagro, ¿no? Empezó a crecer, a crecer, a crecer, y más allá de los valores de la película, se convirtió en todo un fenómeno social.
Y la película de la transición, prácticamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, ahí se reconoció todo Cristo y, digo, produjo reacciones que iban mucho más allá de los valores puramente cinematográficos. Uh-huh. Y al año siguiente hicimos Solos en la Madrugada, que, bueno, pues que te voy a contar de Solos en la Madrugada, porque ya, yo ya lo he dicho todo, todo lo que había que decir, que en los primeros... Uh-huh. Que asombrados, ¿no?, y agradecidos, ¿no?, de la repercusión que tuvo entre vosotros, fuimos nosotros, porque no pensábamos nunca que ese discurso final, monólogo final, iba a tener ese alcance, iba a ser oído y leído de esa manera, pero estaba claro que había unas sensibilidades aquí que hacían...
Sí, muy interesante la recepción, ¿no?, cómo la gente lo recibió como una especie de manifiesto, ¿no?
Sí, porque yo he hecho, ya hace en el año 87, cuando estaba con Charo aquí, en una universidad y en sitios públicos, uh-huh, ¿no?, insistiendo en que si fuéramos capaces de hacer una lectura desapasionada, ¿no?, escuchar uh-huh, ese... Te das cuenta de que es una, más que la declaración de principios de un pobre diablo, de un pobre que reconoce que ha fracasado, que era el retrato del españolito que queríamos hacer en todos nosotros, despistado, y mucho más machista, más reaccionario incluso a veces de lo que él mismo podía imaginar, y que lo único que hacía era proponer, pero con frases hechas y lugares comunes prefabricados casi todos, ¿no? Un discurso de mesa camilla, de un pobre diablo que tiene un micrófono delante, pero que y le habla al micrófono, pero que tiene que saber que todo eso es fácil de decir, pero lo que es extremadamente difícil, que es la cosa, es aplicarlo a la realidad.
Totalmente.
Porque todo eso hay que confrontarlo con un entorno que normalmente no suele ser favorable. Seguro. Y ahí es donde está la madre del cordero.
Claro.
Es muy fácil pronunciarse, y es muy fácil hablar, y es muy fácil escuchar.
Claro.
Y unos hablan, otros escuchan, y cada uno se va a su casa, y no pasa nada.
Difícil es vivir.
Esa es la cosa. Claro. Entonces, por eso nos sorprendió, y me sigue sorprendido, y yo ya renuncio. Yo ya acepto ser...
Lo que pasa es que acá no escuchábamos nada parecido a eso, ¿no? En ese momento. Y era como...
Sí, sí, sí.
Se tomó como un manifiesto político, claramente, ¿no?
Sí, sí, totalmente, sí, sí.
Así lo sentimos, ¿no? ¿Este amor por vos de la Argentina es recíproco? ¿Vos qué sentís por Argentina?
Primero, más que recíproco, yo estoy... creo que es lo mejor que me ha pasado a lo largo de toda mi carrera. Uh-huh. Porque, sinceramente, al margen de las ventas clandestinas de Barea y de Baroja y de Bañengán y lo que me ayudaron, es todo lo que venía entonces de la Argentina. El año 63 yo caí aquí por primera vez en Buenos Aires.
Una época hermosa.
Sí, un éxodo desde la España de Franco, mirar para acá era... Luego han ido las cosas, dando las vueltas que han dado. Yo. Sí. Pero lo cierto es que... yo siempre he pensado que aquí están de los mejores y de las mejores de este oficio al que yo me dedico. Uh-huh. El oficio y sus alrededores, diré, creatividad, curiosidad, inquietud, cintura. Entonces, ser considerado uno más, tener entre vosotros un lugar en el mundo, a mí me honra y me satisface muchísimo. Luego, tengo ya como argentino, un argentino más, creo tener el derecho de cabrearme y de putear y de mandar a hacer y decir no, es otra vez no, ya no más. Pero es un ejercicio muy interesante. Verás, hay una tendencia a un provincianismo latente en España. Todo esto de, bueno, y ahora lo que está pasando con las... está dejando con el culo al aire de muchas conquistas supuestas y demás. Sí. Hay un provincianismo latente y hay que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como Antonio Machado señala. Mientras que aquí lo cosmopolita es lo que predomina, ¿no? Y entonces también tiene sus más y sus menos, con toda una parafernalia de gente impresentable en el cosmopolitismo, ¿no? Y otra gente que sí... te enseña mirar desde esa Castilla a la que yo vengo para acá y viceversa, al menos en mi caso, es enriquecedor. Es formidable y te digo, posiblemente lo mejor que me ha pasado a lo largo de toda mi carrera y de mi vida. Hablando con el señor Mujica el otro día, el presidente de
el PP.
Un tío importante este hombre.
Sí, sí.
Uno de los problemas de la izquierda, y va a seguir siendo, es que nuestros abuelos no sabían que ciertos eslóganes, ciertas banderas, ciertos gestos, ya no solamente no sirven para nada, sino que son contraproducentes.
Claro.
Que ya el código de entendimiento es otro, que el problema es otro, que el análisis concreto de la realidad concreta es otro.
Completamente.
Porque el cuerpo electoral es otro, porque todo...
¿Y qué pasa con la memoria en España? tenemos el caso García Lorca, ¿no? Y
sí, y, no, y bueno, el caso Garzón, que es el...
Sí, el caso Garzón.
Que sí, anda en una tibieza ahí que no, bueno, yo honestamente no acabo de entender, ¿no? Porque no se trata en absoluto de cóleras, ni de... ¿sí? Hay ciento y pico mil esqueletos tirados para ahí por las cunetas.
Fosas comunes.
Qué mínimo que recuperar eso, y si eso supone que el Estado debiera haber prestado un poco más de atención y que no hubiera la resistencia todavía que hay en un sector de la sociedad española que eso se lleve a cabo, pues es triste.
Hay una supervivencia.
Parece ser que, sí, desde el punto de vista legal, el señor Garzón en algún punto debió dejar un resquicio abierto en el procedimiento para que ahí se colaran las sabandijas estas de los legalismos. Y también es verdad que debió igual ser un poco más cuidadoso, ¿no? en el procedimiento. Pero de cualquier manera es posible que haya cometido algún error, pero lo que no ha cometido de ninguna manera es un delito.
Núcleo externo, manto y corteza. Seguramente vosotros, como casi todo el mundo, la montaña os aburre. Y como no estamos aquí para aburrirnos, vamos a caminar sobre una bola de fuego. Apasionante, ¿eh? Toda una aventura. ¿A que sí? Y si yo os digo que ya lo estáis haciendo, todos los días, día y noche, camináis sobre una alfombra muy gorda, pero en realidad pisáis fuego líquido. Y es que, aunque parezca un cuento chino, nada se está quieto. Ni nada es lo que parece. Por ejemplo, se dice que cuando uno le habla a las piedras es porque está loco, y es cierto en parte, porque no es uno el que tiene que hablarles. Tiene que dejar que hablen ellas. Claro que para hablar con las piedras primero hay que conocer su idioma, pero también pasa eso con la gente, ¿o no? Esta piedra. ¿De qué me habla a mí esta piedra? ¿Eh? A ver, ¿a ti? ¿Dice algo? ¿No? ¿Y a ti? ¿A ti te dice algo la piedra?
No.
¿Y a ti? ¿Por ahí no hay nada? Yo sí. Yo sí la oigo porque conozco su idioma. Me cuenta historias. Me habla de millones de años. De tormentas de viento y de lluvia. Veo cielos oscuros y relámpagos y animales y plantas que, como esta hoja, ¿veis la hoja? Han sido arrastrados por la tormenta y se han ido amontonando poco a poco hasta formar esto. Esto, que parece una piedra tonta. Nada es tonto. Nada es insignificante. El hielo, por ejemplo, es el peor enemigo de la montaña. Cuando llueve, el agua se mete en las grietas y al llegar la noche, se hace hielo. Aumenta de volumen y rompe la piedra. Poco a poco la deshace. La montaña lo sabe y se queja. No puede defenderse, pero se queja. Antes de la tormenta se oye un zumbido. Canto de abejas le llaman, porque es como un chisporroteo, como el zumbido de las abejas. Algunos dicen que es que el aire se carga de electricidad. Pero a mí me gusta más creer que es la montaña que se queja. Cuanto más se sabe, más cerca se está de la magia.
Esto no es mágico, pero es fantástico. Esta lucecita se llama luz ultravioleta. Con ella bajamos al fondo de las cavernas y paralizamos a los monstruos. Acercaos, acercaos todos, acercaos. Pero no solamente... Escucha tú. No solamente paraliza a los monstruos esta luz. Sirve para otras cosas. Pero para comprobarlo, tenemos que estar a oscuras. Completamente a oscuras. Ernesto, apaga la luz. Solo a oscuras se puede ver el alma de las piedras.
Mira. ¿Veis?
Sí.
Mira esto. ¿Veis?
Sí.
Cada una tiene el alma de un color y de una forma distinta.
Sí.
Esta se llama axinita, que viene del griego. O sea que los antiguos griegos, cuando le hablaban a esta piedra, pues la llamarían axinita o algo así. Ven así. Manéjala tú, ¿eh? Pero con cuidado, no la miréis. A esta luz no se le puede mirar de frente, hace daño a los ojos. Por la gente no sirve, chavales, solo funciona con las piedras. Para la gente todavía no se ha inventado nada.
Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia con este reportaje a José Sacristán.
Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia. Por Nacional, AM870, la radio pública.